próxima entrevista. Aquí en estudios, ustedes saben que la radio pública, por ser justamente la radio del Estado, ha cursado la invitación a todos los precandidatos y precandidatas para estas próximas elecciones, para las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y hoy nos visita aquí en los estudios Oscar Cachi Martínez, actual diputado provincial, nuevamente precandidato a diputado. ¿Cómo estás, Cachi? Gracias por venir.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de la radio.
Gracias por haber aceptado también, por ser de, hasta ahora, de ese grupo de precandidatos y precandidatas, aceptar venir a charlar aquí a los estudios de la radio pública. ¿Queda cuánto? ¿Un mes para las elecciones aproximadamente? Digo, ¿cómo viene esta campaña? ¿Cómo notas a la gente, sobre todo, en este momento?
Bueno, reclamando cuestiones concretas y soluciones puntuales, ¿no? Y estimo yo que, digamos, aún y a pesar del enojo, va a tratar de dilucidar cuál es el rumbo que tiene que tomar nuestra provincia y la Argentina a partir de lo que cada uno pueda mostrar, digamos, qué ha hecho y qué proyectos posibles, deseables y realizables puede encarar hacia futuro. Y nosotros estamos, bueno, dentro del justicialismo, en una interna. Nosotros hace 4 años habíamos planteado orden y paz, ¿no?, que era lo que los santafesinos y santafesinas estaban reclamando. Y bueno, justamente yo voy a confrontar con el gobernador porque realmente creo que el gobernador no ha cumplido con ese compromiso y nosotros sí trabajamos para lograr ese anhelo colectivo, ¿no?, y ese compromiso que había hecho el justicialismo. Y lo hicimos llevando adelante una ley de derecho y garantía de víctimas que no contó con el respaldo de él, por lo menos nos costó muchísimo que la reglamente, para que en Santa Fe cambie una situación donde parecía que tenían más derechos los delincuentes que la gente que fue atravesada por el delito, por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad o de terminar con la impunidad. Bueno, hemos logrado que se apruebe esa norma que va a hacer, por ejemplo, que una víctima no tenga que cruzarse con el asesino de su padre, de su pareja, de su hijo, en el ámbito de las audiencias, que obliga a los jueces y fiscales a informar cuál es el estado de las causas, que obliga a llevar adelante medidas de cuidado para no someterlo a la víctima a situaciones de peligro, que permite que la víctima pueda declarar en su domicilio, pueda hacerlo de manera virtual, que obliga a todos los funcionarios, tanto policiales como judiciales, a tener una perspectiva de víctima, decía, entender cuál es la situación que está atravesando esa persona que está en un proceso penal sin ningún tipo de responsabilidad, que obliga a los jueces en el acto más importante de un juicio, que es en la sentencia, a escuchar a la víctima después de escuchar al fiscal y al abogado defensor. Y que, sobre todo, obliga al Estado a hacerse cargo, estableciendo justamente un abogado, estableciendo que debe tener acceso a un psicólogo o a la asistencia social necesaria, en una provincia donde era difícil explicarle al ciudadano que el delincuente, el Estado le ponía un abogado y a la víctima no. Hemos trabajado con la ley de robo de cable, un tema enorme para Santa Fe, que parece menor pero no lo es, para ir en contra de las chacaritas, chatarrerías y desarmaderos que amparan esta modalidad delictiva. Santa Fe se ha convertido en la capital nacional de robo de cable y que hace que, bueno, que barrios enteros se queden sin iluminación eléctrica, con la inseguridad que eso genera, que clubes, centros de atención primaria de salud, escuelas, no tengan servicios esenciales como es la conectividad o es la energía eléctrica. Hemos trabajado y gracias a Dios ayer, después de un largo peregrinar...
Perdón, mencionaste el tema de conectividad. Te quiero preguntar justamente, porque decía, confronto en varias cuestiones o no coincide, o marcas la diferencia con el gobierno, por parte del gobierno provincial sí se ha, tenemos el tema conectividad que reclamaba el gobernador, que decía que en la legislatura no se lo trataban, que allí no avanzaba. Digo,
no, bueno. Mira, nosotros, de verdad que hubo iniciativas que nosotros habíamos impulsado uh-huh. hace 4 años atrás y que muchas de ellas fueron tomadas, ¿no? Uno es boleto educativo gratuito, el que tal vez no todos lo recuerden, pero nosotros, yo estuve 10 años bregando por el tema de boleto educativo gratuito. En el interior no está funcionando bien, pero es un logro, y la verdad que, rescato eso, de que haya tomado la idea. Me hubiera gustado que me invite a la implementación, porque ya que, fui el impulsor originario, nos hubiera gustado que nos invite. El tema de conectividad, vos no sé si recordarás, hace 4 años nosotros teníamos una publicidad que era una ruedita dando vuelta, que es lo que nos pasa en la computadora, en el televisor, cuando no tenemos conectividad. Nosotros le habíamos propuesto esta propuesta Santa Fe conectada. Y el gobernador le puso Santa Fe más conectada. Tampoco nos invitaron, pero no importa, creo que son avances. Efectivamente, el gobernador lo implementó, pero lo implementó tarde porque le cuesta mucho el diálogo. Tiene una visión donde incluso hubo dificultades también con las cooperativas, con todos esos pequeños prestadores que brindan servicio de internet. Pero bueno, sí, esos son dos temas que nosotros impulsamos y que celebramos, que se haya avanzado. Uh-huh. Pero bueno, después tenemos, nosotros, por ejemplo, la ley de robo de cable la aprobamos el 10 de marzo y todavía no se reglamentó. Y venimos bregando con las asociaciones de víctimas para avanzar en la prisión preventiva para el que viole una perimetral en una provincia que tiene los más altos índices de femicidio de toda la Argentina, con el doble de femicidio que tiene el promedio nacional. Y venimos bregando para que haya una ley de delivery seguro para los chicos que ponen su moto, su bicicleta, y que han conseguido trabajo a partir de estas nuevas aplicaciones, y que están pidiendo que no los maten y no los roben. Chicos que ponen su celular, que pagan un monotributo, que pagan un seguro, que llevan la platita cuando vos comprás una pizza. Y yo vengo de 3 ministros se comprometieron a resolver este problema, Laña, Rimoldi y el actual ministro, y el propio gobernador se comprometió y no se cumplió. Cuando estamos discutiendo en una interna, lo que nosotros creemos es que el peronismo es mucho más que Perotti. Y Perotti ha demostrado en gestión que solo le interesa ver una parte de la realidad, que son la de los números, con una gestión que el único paradigma que podríamos decir de gestión ha sido tener plata en el banco a plazo fijo. Uh-huh. Y entonces, esta discusión está dentro del justicialismo, sobre todo si queremos seguir conduciendo los destinos de la provincia. Cuando discutimos la necesidad de que aumente billetera Santa Fe, uh-huh, el nivel de reintegro, es porque la ciudadanía y los comerciantes han tenido que soportar enormes aumentos de tarifa de energía, los impuestos han aumentado, la recaudación del gobierno provincial aumentó y billetera Santa Fe quedó congelado. Y en un año donde nosotros hemos estado atravesados por la sequía, no nos parece razonable que la política del gobernador sea tener plata en el banco, sino tener políticas activas que promuevan el consumo y el mercado interno para justamente sostener el crecimiento, que es sostener el empleo. Cuando planteamos cláusula gatillo es porque somos justicialistas, porque creemos realmente que el justicialismo expresa y representa a la clase trabajadora y los sectores populares. Entonces, ¿quiénes son los empleados del Estado? Bueno, es el médico, es la enfermera, es el psicólogo que atendió en pandemia, es el que nos cura, es el que nos educa, son nuestros maestros, es el que nos cuida, es el policía al que le pedimos que ande recto y que arriesgue su vida para proteger la nuestra. Entonces, en ese marco, nosotros no celebramos ni consideramos que sea el rumbo ajustar, ajustarle a los trabajadores. De hecho, durante su gestión, la inflación fue de 420% y el incremento salarial fue de 3,95%. Perdió 25% el trabajador durante, durante este periodo. Entonces, ¿de qué sirve entregar un cuadrito por la actuación que ha tenido un médico, una enfermera en pandemia, si después no le damos los recursos para que el dispensario tenga los medicamentos necesarios, al hospital tampoco, no le damos los cargos que le corresponden y no le garantizamos un salario digno? La obra social del Yapo la hemos desfinanciado por esta visión
ahora,
economicista.
La pregunta es, ya después voy a preguntar sobre la lista, quiénes te acompañan y demás. Estamos hablando con Oscar Cachi Martínez, por si recién te enganchás con la radio. Marcadas las diferencias, ¿sí?, con el gobierno provincial actual, digo porque está la interna ahora, entonces marcada la diferencia. ¿Qué es lo que ves enfrente? No dentro de la interna. ¿Qué es lo que ves hacia el frente? ¿Quiénes
bueno,
estarán?
Gente que ha fracasado. De hecho, ¿qué vamos a decir? Que Puyaro fue exitoso en materia de seguridad. Y bueno, y outsiders, ¿no? Es decir, una cosa rara, ¿no? Porque Carolina Lozada ni siquiera vive en la provincia. Es decir que, bueno, tal vez esta alternativa existe producto de los errores que nosotros hemos cometido. Por eso yo aspiro a que esta interna sirva para que reencaucemos el rumbo del justicialismo. Para que entendamos que debemos volver a ese cauce de proteger al policía. No puede ser que le pidamos que arriesgue su vida por la nuestra y que gane 120 mil pesos. No podemos pedirle al maestro que nos acompañe si cuando legítimamente hacen una medida de fuerza le descontamos el día de paro desde un gobierno justicialista. Realmente hay un debate dentro del justicia. Del otro lado, poco y nada. La verdad que incluso hay sectores y espacios políticos que yo respeto y que a uno le da un poco de, ¿cómo podríamos decir? Le da un poquito de asombro. Hablo específicamente del socialismo, que respeto. Yo creo que Miguel Lichi fue un muy buen gobernador.
Bueno, pero Puyaro fue el ministro de Seguridad.
Y bueno, fue el de peor desempeño, vamos a decirlo con todas las letras.
Pero también la política de seguridad era de Lipschitz también.
Bueno, Lipschitz pierde la provincia por su política de seguridad. Esa es verdad. Entonces, pero verlos ahora acompañando al PRO, yo dudo mucho de que aquellas personas que acompañaron en su momento a Miguel Lichi hoy puedan acompañar al PRO, con el que se discutió mucho, ¿no? Porque el socialismo tenía así como un ADN provinciano, luchó contra un PRO que le sacó el fondo sojero, era el 30% de las exportaciones, de los derechos de exportación para las provincias, el 30% para los municipios, que afectó también el fondo fiduciario del transporte del interior. Macri perjudicó a la provincia de Santa Fe, más allá de perjudicar a todo el país, especialmente que no le pagó la deuda previsional, una deuda que se había quedado comprometido, que la pagó Sergio Massa. Y bueno, a uno lo sorprende, de verdad que lo sorprende, porque creo que ahí había un proyecto con diferencias con el justicialismo, pero que estaba mucho más cerca de un pensamiento justicialista que del PRO, que de la política del ajuste. Bueno, creo que es pobre esa alianza, que de alguna manera lo único que expresa un sentido antiperonista, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué los puede unir? El antiperonismo, nada más.
¿Acompañan a alguien, apoyan a alguien en esta interna a la gobernación o no?
Bueno, nosotros vamos a acompañar al que surja de las elecciones.
Pero en la interna no, todavía.
No, porque, digamos, yo te cuento, yo estuve hablando con Sergio Massa, que es el que lidera nuestro espacio a nivel nacional, y tratando también de... Él escucha mucho y respeta mucho la decisión de los dirigentes del interior. De hecho, tengo que agradecer que me honrara, no solo él, sino todos los compañeros del Frente Renovador en abrir el Congreso del Frente Renovador, en función de, bueno, creo que un respeto por Santa Fe y bueno, un reconocimiento hacia nuestra persona. Y la verdad que nosotros estamos impulsando un proyecto nacional. Es más, hasta estuvimos, digamos, él me dijo, vos querés ser candidato, si yo quería ser candidato a gobernador, y yo dije que no, que me parecía que para ser candidato a gobernador uno tiene que tener la talla y el paño para conducir los destinos de la provincia, y que hoy yo no veía que existiesen las condiciones para llevar adelante esto. Y aparte hay otra cuestión, digamos, lo metía él en un berenjenal, digamos, de ser parte de una interna cuando él quiere conducir los destinos de todo el frente que integramos. Sí tuvo intervención nuestro espacio para que Lewandowski fuera candidato. Sí, porque, claro, porque el peronismo de Santa Fe es mucho más que una agrupación de Rafaela. Y el gobernador sigue encaprichado con esta idea de que el peronismo es una agrupación de Rafaela. Lo vimos sosteniendo la candidatura de Mirabella, con todo respeto por Mirabella, pero y con una lista de diputados, que 7 diputados de Perotti son de Rafaela. Entonces el peronismo es mucho más que eso. Entonces sí tuvimos una intervención para que haya un peronismo que supere esa visión autoritaria que le hizo tanto daño y volvamos a una unidad en la diversidad. Y bueno, fíjate vos que si no hubiese sido por esa intervención, uno de los electores más importantes, que es el senador Lewandowski, tuvimos a 2 horas de que no participe.
Tenemos que cerrar, tenemos que ir a las noticias. Te agradecemos nuevamente que hayas venido hasta aquí. Te quiero preguntar, bueno, ¿cómo te encuentras en la lista? Viste que va a ser bastante grande. Dentro del justicialismo. ¿Y quiénes te acompañan? ¿Quiénes son referentes?
Bueno, nuestra lista está conformado por dirigentes del Frente Renovador y por dirigentes que le aportaron y mucho al justicialismo para lograr tomar la rienda de la provincia. Me acompaña Luis Rubeo, Julio Ejiman, ex intendentes de mucho prestigio, Fabián Cuber, Camilo Buqué, funcionarios de intendencias que han sido muy exitosos, como Carlitos Castellani de Reconquista, Liliana Altamirano de Beltrán, parte de la gestión del intendente Cominelli, José Luis Gramajo, en el departamento Tostado. Es decir, una lista que respeta la composición territorial de un justicialismo que tiene que tener una visión integral. Así que la verdad que estoy orgulloso y agradecido por este acompañamiento, no solo del Frente Renovador, porque realmente es una lista que excede el Frente Renovador y que entiende que el peronismo puede más. Por eso decimos, de verdad que podemos más, creemos que el justicialismo puede mucho más de lo que ha hecho en la provincia en estos 4 años.
Gracias, Oscar, por haber venido hasta los estudios de la Radio Pública.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo enorme y afectuoso a los oyentes de la radio.
Nos vamos a las noticias. Pasó por los estudios de la Radio Pública Oscar Cachi Martínez.
Estás todos los días la Radio Pública.